Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. El día de hoy estamos muy contentos, como siempre, de darles la bienvenida a este que es su espacio, pero sobre todo el espacio de las mujeres científicas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y del otro lado, nada más y nada menos que Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Me hace sentir como una celebridad de cine, pero no soy más que pues tu humilde comparsa, Ricardo García, que en Twitter me pueden encontrar como @aquelRicardo, y es un placer tenerlos de vuelta una vez más aquí en otro espacio dedicado a las mujeres que hacen ciencia y que hacen de este mundo un lugar mejor gracias a sus investigaciones y adelantos científicos y tecnológicos que pues hemos tenido el gusto de presentarles aquí a lo largo ya de 70 capítulos.
Yo creo que eres más famoso de lo que piensas y seguramente ya en algún lugar te han dicho, ¿tú eres Ricardo el de Ultravioleta? Seguramente alguien ya lo ha pensado por lo menos.
Fíjate que en una ocasión ya una amiga que hace mucho que no veía, me escribió y me dijo, oye, tú eres el que sale los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad, y dije, sí, sí soy. Ah, mira, a esa hora salgo de trabajar y siempre los escucho. Entonces, para mandarle un gran saludo a Naila, si nos está escuchando el día de hoy, un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos a ti y a todos los demás asiduos radioescuchas que pueden manifestarse a través de nuestras redes sociales.
Sí, pueden escribirnos a @ultravioleta FM, donde los estamos leyendo en cualquier momento del día porque lo traemos en nuestros celulares y nos damos cuenta si nos escriben. El día de hoy traje esta propuesta musical que seguro, Ricardo, te va a parecer por lo menos interesante porque es de Tom Chaplin, mejor conocido como el vocalista de Keane, que pues hizo todo este pop melancólico británico que sé que te puede gustar mucho. Nada más que ahora llega a los 40 años, esa etapa de madurez en la que dice que le da mucho miedo mirar hacia atrás y preguntarse si habrá tomado las decisiones correctas en su vida, y por eso hace este disco que se llama Midpoint, que al parecer es el tercero en su etapa como solista, y se propuso hacer algo mucho más personal y honesto, y pues sí, o sea, sin este apoyo del resto de la banda que hacía con Keane, pues esto es lo que nos propone él. Y híjole, estoy un poco triste porque me gustaba mucho a mí también la música que hacía con Keane, pero decidí darle una oportunidad a este disco que acaba de salir hace apenas 2 meses, después de que se separó de la banda, de que pasó toda su recuperación por adicción a las drogas y demás. Y bueno, esta canción se llama Gravitational y es una canción sobre esa gravedad que te hace volver a tu centro, regresar a lo que te hace sentir como en casa, y también que habla de este sentimiento de inmensidad que algunos hemos cuestionado en algunos momentos, sobre todo cuando haces un programa de ciencia en el que te das cuenta lo pequeño que eres en un universo tan grande, pero que sin duda la invitada que tenemos el día de hoy podría sentirse muy relacionada a este sentimiento, porque incluso nos platicó que uno de sus momentos más increíbles en la ciencia fue observar las lunas de Júpiter tal y como el propio Galileo cuando las descubrió hace más de 400 años, pero que también se hace una pregunta fundamental en la ciencia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de qué pasa con aquello que no puede verse a simple vista, sin embargo, está ahí aunque nosotros no lo podamos ver, contrario a lo que muchas personas piensan, que solo lo que vemos existe, y pues, ¿qué crees? ¿Que no?
No. Solamente como los rayos ultravioleta, vaya, que son algo sumamente real, pero que no los podemos observar. Pero en este caso nos estamos yendo a otro lugar mucho más insospechado. ¿Por qué? Porque tenemos instrumentos que son capaces de medir la radiación electromagnética, ¿no? Que es una parte que forma, bueno, que es algo fundamental en nuestra vida, que está a todo nuestro alrededor y que incluso gracias a ellas es que podemos llegar a sus oídos, sea que nos estén escuchando a través de la radiación electromagnética, pues de la radio, ¿no? De la radio, de la FM, o que nos estén viendo a través de internet, ¿no? Que nos estén escuchando a través de internet con otro tipo de radiaciones, ya sean microondas o demás. También la luz que se requiere para pues poder llegar hasta sus ojos en una pantalla, por ejemplo, si están navegando el sitio web, pues ahí también está este tema de la radiación electromagnética, pues en el espectro de la luz visible, ¿no? Pero hay otro tipo de ondas que forma parte de las fuerzas fundamentales del universo. Y estas fuerzas, pues ya las hemos discutido en algunos otros episodios de Ultravioleta, como es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el magnetismo, pero en este caso es una de estas fuerzas que pues prácticamente pues es muy tenue, es muy esquiva, pero que se encarga de darle movimiento y vida a todo el universo en las escalas más grandes que se puedan imaginar. Estamos hablando de la fuerza gravitacional.
Exactamente, y algo que te iba a preguntar, y de verdad lo pienso, Ricardo, a ver, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo pienso que Albert Einstein era algo así como un viajero del tiempo, porque ¿cómo es posible que hace más de 100 años hubiera propuesto que existían estas ondas gravitacionales tal y como lo hemos podido comprobar? Y una manera de explicarlo que me gustó fue la que nos dio nuestra invitada del día de hoy, que hablaba de que son como una especie de ondas en el agua, como cuando tiras una piedra, nada más que estas ondas, esta energía que está en el universo viaja a la velocidad de la luz y ocurre después de un evento cósmico muy violento como un choque o una explosión. Y parte de mi investigación me revela que es parecido a lo que sucede con el sonido de un tambor, y que mientras más cerca estuviéramos de ese sonido del tambor, pues la repercusión debería ser más fuerte que cuando estemos más lejos. Nada más que ese más lejos significaría cientos de miles de años a partir de esto, pero claro que nuestra invitada nos lo puede explicar mucho mejor que yo.
Porque estas ondas gravitacionales son tal cual, pues, ondas en el espacio-tiempo. Realmente es muy complicado de entender para nosotros que no tenemos una formación científica de esta naturaleza, pero nuestra invitada del día de hoy, de verdad que hizo un gran esfuerzo para poder comentarnos y explicarnos, pues, a un nivel que nos resultara comprensible, no tanto en escalas cósmicas, sino con estos ejemplos como los que nos acabas de comentar, Anabel. Y pues creo que pues se pudo hacer algo se pudo arrojar algo de luz sobre este tema tan novedoso, porque si bien Albert Einstein las predijo hace pues medio siglo prácticamente, o un siglo casi, ahora ya es posible detectarlas. Y es que la invitada del día de hoy es la doctora Rosa Becerra Godínez. Ella es licenciada en física, maestra y doctora en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Nucleares de la misma universidad, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ella está con todas las manos metidas en este tipo de investigaciones que no solamente van en el tema de las ondas gravitacionales, sino también en destellos cósmicos de rayos gamma que son capaces de freír, pues, planetas, sistemas enteros y todo lo que se encuentre a su paso. Podríamos imaginarlos también como un rayo láser de estos que vemos en las películas de ciencia ficción o en las caricaturas, donde este haz luminoso sumamente concentrado, pues, va a quemar y vaporizar todo lo que se encuentre a su paso. Y eso es lo que sucede con un destello de rayos gamma si nos encontramos desafortunadamente en su camino. Son capaces de acabar con toda la vida en la Tierra, capaces de despojar a la Tierra de su atmósfera, incluso tener perturbaciones muy severas en nuestro entorno cósmico más cercano. Es un tema que de verdad no deja de sorprendernos, porque hay un observatorio, ¿no, Anabel?, que es capaz de medir estas ondas gravitacionales, ¿no? Regresando un poquito al tema anterior.
Ajá, es que tú le preguntabas a la doctora relacionado con lo que hemos podido saber gracias al LIGO, y yo te escuchaba y decía, yo no sé qué es el LIGO en realidad, tengo que investigar eso para platicarles en el programa. Y sí, efectivamente, tú hablabas de un observatorio de detección de ondas gravitacionales que está ubicado en Washington y en Luisiana, y que fíjate cuánto tiempo pasó. Abrió en 1999 y registró la primera onda hasta el 2015. Todo ese tiempo tomó analizarlo, y revisé una nota de la BBC que platica que aunque el espacio parece mudo, en realidad es posible analizar las vibraciones, que es lo que se hace gracias a un experimento que se realiza con dos túneles de aproximadamente 4 kilómetros de largo que usan rayo láser para examinar estas ondas gravitacionales. Yo estoy muy sorprendida, y la verdad, la mejor manera de explicarles cómo funciona esto es compartiéndoles el video que vi, y lo vamos a subir a @ultravioleta FM para que vean cómo es este experimento, que me pareció sumamente interesante que existieran estos espacios para analizarlo, porque ni siquiera sabía que estaban por ahí, y que además tienen un montón de cuidados para que no se confunda, por ejemplo, con un sismo o con algún temblor, no sé, de un camión que pasa o de algo de estas cosas muy terrestres que podrían interferir y nos podrían hacer creer que vienen del espacio, pero no, ya hay todo este análisis que nos permite acercarnos a una de las sorpresas más pioneras que están cambiando la física y la astronomía como la entendemos el día de hoy, y que nos permiten preguntarnos cómo es, por ejemplo, que se expande el universo o cómo influye esta energía en el movimiento de los planetas y demás. Pues todo esto ha ido cambiando gracias a que ahora tenemos ese experimento.
Y vamos a escuchar más sobre este tipo de ondas, sobre estas energías cósmicas invisibles y también sobre más temas que seguramente serán de su interés luego de este breve corte de estación. Pero no se vayan, que regresando tenemos la entrevista con la doctora Rosa Becerra Godínez, doctora en astrofísica por la UNAM. No se vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Bueno, ¿y para qué darles más preámbulos después de este breve corte de estación? ¿Qué tal que vamos directamente a escuchar a la doctora Rosa Leticia Becerra Godínez platicándonos acerca de su trabajo sobre las ondas gravitacionales que fueron predecidas por Einstein hace más de 100 años, pero que apenas ahora tenemos experimentos que nos permiten entenderlas a profundidad? Las dejamos con este ejercicio y volvemos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en una entrevista más que tenemos el gusto de hacer para todos ustedes en este programa. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Rosa Becerra Godínez. Ella es licenciada en física y maestra y doctora en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, en la actualidad se desempeña como investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, ¿cómo está? Bienvenido a Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Estoy contenta de estar aquí con ustedes platicando.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, revisando sus líneas de investigación y pues por dónde va esto que estudia, ¿no? Más allá de los límites de la imaginación, pues algo que me llamó la atención y que platicábamos fuera del aire es este tema de las ondas gravitacionales, ¿no? ¿Nos podría explicar así en grandes rasgos, ¿no?, para que lo podamos entender, qué son estas ondas gravitacionales?
Claro que sí. A diferencia de lo que podemos hacer con nuestros ojos o con una cámara fotográfica, que es captar luz, es decir, captar fotones, cuando nosotros tenemos una perturbación del espacio, es decir, energía que viaja a través del espacio, y esto lo podemos visualizar como, imagina que tiras una piedra en un estanque, ¿no? Las olas que se crean es energía que va viajando en un medio, en este caso el agua. Entonces, a diferencia del agua, pues nosotros podemos tener espacio en el universo, que es todo lo que comprende alrededor de nosotros, y las ondas gravitacionales son esa energía que se va propagando en forma de onda a través del espacio, ¿no?, deformándolo en muchas ocasiones.
Cuando nos comenta este ejemplo de tirar una piedra en un estanque, ¿no?, estas ondas que se van generando y nos... O sea, porque podemos pensar en un medio físico, ¿no? Todos hemos hecho patitos con una piedra, ¿no?, en el mar, o hemos tirado algún ladrillo en un estanque o alguna cosa así. Pero, ¿cómo podemos imaginarnos este espacio? O más bien, ¿qué es el espacio que nos menciona que pues, es lo que se mueve al momento de tener estas ondas gravitacionales?
El espacio es todo lo que nos rodea. Es un concepto sumamente abstracto y complicado de ver. Pero imagina, por ejemplo, que estás en tu habitación, en una cama, y que ves tu colchón, ¿no? Entonces, que tu gato, o bueno, tu mascota, se acuesta en la sobre las sábanas. Entonces, va a deformar el plano que inicialmente era tu cama. Lo va a moldar a su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un peso tu mascota. Entonces, esa forma, esa deformación que se hace por la presencia de un cuerpo, en este caso el perrito o el gatito, es lo que produciría esa deformación, ¿no? De manera análoga, en el espacio, si tú tienes una estrella o un cuerpo muy denso, lo que está alrededor de el espacio, alrededor de dicho cuerpo, se va a deformar por la presencia solamente de masa, ¿no? Mientras más denso o más pesado sea, esa deformación va a ser mayor.
Pensando en que los objetos que tienen masa, pues tienen el potencial de deformar esta tela, esta sábana que llamamos pues el espacio-tiempo, ¿qué tan grande tiene que ser algo para que lo pueda deformar a un nivel pues notable, ¿no? Porque sabemos que existen muchas fuerzas en el universo, ¿no? Está la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, y más fuerzas, la fuerza electromagnética, además. Pero esta fuerza gravitacional, pues es una de esas fuerzas que, pues, en realidad no entendemos del todo, ¿no? ¿Qué nos puede platicar en ese sentido, ¿no?, sobre la masa, cómo es que deforma el espacio-tiempo? Y sobre todo, pues, en este caso, pues, ¿qué es la gravedad, ¿no?
Sí, en este caso lo que podemos ver es no tanto, más bien es la densidad, ¿no? Estamos hablando de objetos muy pequeños que son sumamente densos, es decir, que compactamos, por ejemplo, toda la masa del Sol en el tamaño de una delegación, de un municipio del país, ¿no? En este caso, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, sería Coyoacán, pero bueno, supongamos que ustedes en Guadalajara, bueno, Zapopan, ¿no? Que son unos pocos kilómetros. Entonces, metes todo el sol en ese pequeño radio y obviamente es la misma masa, pero está mucho más comprimido. Entonces, no importa qué tan masivo sea, sino qué tanto lo compacta, ¿no? Un agujero negro sabemos que es lo más denso que conocemos en el universo. De hecho, ni la luz escapa. Y las estrellas de neutrones son un poquito menos densos, también pueden deformar el espacio-tiempo, ¿no? Porque son bastante, bastante.
Vemos que pues existen observatorios novedosos en nuestro planeta, ¿no? Como es el LIGO, que pues, se encarga de detectar estas ondas gravitacionales. Recuerdo que al principio, cuando estaban promoviendo este observatorio, pues la gente decía, ¿no? Algunos científicos escépticos y pues la comunidad en general decía, pues es que, ¿qué van a detectar? Si esas cosas, pues no. O sea, se basaron en una corazonada para hacer una inversión gigantesca y poder pues hacer este juego de espejos y láseres que en la actualidad nos han dado pues una gran cantidad de observaciones maravillosas y que nos han dado una nueva forma de entender el universo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene detectar las ondas gravitacionales y pues conocer, ¿no?, más sobre este campo?
Pues mira, lo más interesante y lo que yo pondría en primer lugar es que ya podemos estudiar el universo de dos formas. Y hago la analogía que hago en las charlas de divulgación. Imagínate que tú estás en tu cuarto y hueles a pizza. Entonces tú de manera directa no la estás viendo, ¿no? Te da hambre y se te va a antojar, bueno, si te gusta la pizza. Y no necesitas verla para saber que ya llegó el repartidor o que tu familia la compró o que está ahí, ¿no? Entonces, de manera directa, tú no la estás viendo, no estás usando tus ojos para captar la información de la comida, pero tuviste una manera de detectarla. La astronomía de ondas gravitacionales es algo similar, ¿no? Nosotros tenemos, o hasta el 2015, nosotros conocíamos solo una manera de estudiar el universo. A partir de el descubrimiento, bueno, de la detección de ondas gravitacionales por parte de LIGO, tenemos ya otra forma, ¿no? Y de hecho una tercera podríamos añadir con ciencia de neutrinos, que ahorita no la vamos a tratar. Pero, digamos, esa es esa ventaja de no solamente utilizar luz para conocer más nuestro universo, sino tener otro canal de información. Y de lo que me comentabas de una corazonada, las ondas gravitacionales ya habían sido propuestas hace muchos años por Poincaré, y habían sido detectadas de manera indirecta en los 70, ¿no? De hecho, valió un premio Nobel a Hulse Taylor por el descubrimiento de un sistema binario de pulsares, que sabían que se iban acercando y que al momento de ir rotando dos cuerpos alrededor e irse acercando, iban despidiendo energía en forma de onda gravitacional. En ese momento no había un aparato capaz de detectar lo que ahora conocemos como ondas gravitacionales. Hasta el 2015, sí, después de una gran, gran, gran inversión monetaria, la comunidad logró tener un instrumento adecuado y la tecnología que ya habíamos producido para poder tener esa detección. Entonces, sí, es uno de los mayores juguetes de la astronomía, si lo queremos ver así.
¿Qué es lo que se puede entender a partir de observar estas ondas gravitacionales, ¿no? Porque fue un gran furor, ¿no? Desde 2015 pues a la fecha, que se pensaba que eran pues eventos aislados, ¿no? Pero se han observado pues suficientes como para que haya valido la pena esa inversión en este observatorio. ¿Qué se puede entender a partir de la observación de las ondas gravitacionales?
Claro, mira, una cosa que es interesante, y antes de responder la pregunta, LIGO, junto con los otros interferómetros que se han unido a este tipo de ciencia, cada cierto tiempo se apagan, y se apagan en el sentido de que hacen mejoras. Entonces, cada que el instrumento toma unos meses de descanso, o lo que nosotros veríamos como descanso, están haciéndole actualizaciones para tener más sensibilidad. Entonces, al momento, por ejemplo, la última vez que se encendió, teníamos en promedio una detección cada semana. Cuando la primera vez que se encendió, detectamos 3 eventos en muchos meses. Entonces, por supuesto, mientras más sensible es tu instrumento, más detecciones vas a tener. Ahora lo que me... Bueno, la pregunta de qué se puede entender, pues ya que estamos en radio, vamos a utilizar la analogía. Cuando uno detecta una onda gravitacional, lo que detecta son en muchas frecuencias o en muchas longitudes de onda, es decir, muchos canales, por ejemplo, de radio, cómo es una señal, ¿no? Entonces, no es lo mismo poner tu programa en esta frecuencia que si movemos un poquito el radio y sintonizas otra estación. Básicamente, lo que tú estás viendo cuando detectas una onda gravitacional es el paso de una señal por muchas estaciones de radio. Entonces, a partir de qué tantas estaciones de radio abarca, bueno, qué tantas frecuencias abarca y qué tan rápido hace esa transmisión y qué tan profundas o, bueno, qué tan fuertes o qué tan amplias son esas señales en las distintas estaciones, nosotros podemos decir, ah, esa señal se produjo a tal distancia y proviene de objetos que tienen estas masas. Si yo sé las masas de los objetos, porque son de a dos, son sistemas binarios, entonces si yo puedo caracterizar las masas que produjeron la señal que yo estoy oyendo, porque en este caso sí es frecuencia, entonces es un beep lo que oyes, oyes sonidos, tú puedes caracterizar qué los produjo. Entonces podemos saber la naturaleza del objeto, qué tan masivo es un agujero negro o una estrella de neutrones.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esta fue la primera parte de la entrevista que realizamos con la doctora Rosa Becerra Godínez, que es doctora en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Nucleares de la misma universidad. Realmente es un viaje en las entrañas del universo que, pues, es sumamente sorprendente. Sobre todo, lo que me lleva, lo que me saca de mis casillas es el tema de cómo es posible que el espacio y el tiempo se puedan curvar por objetos que tengan masa, ¿no? Eso me lleva a pensar que si un planeta es capaz de tener esta fuerza gravitacional solamente por el hecho de tener masa, todo tiene gravedad a una escala infinitesimal, ¿no? Porque si vemos que dos imanes que están chiquitos se pueden pegar gracias a la fuerza del electromagnetismo, o sea, dos imanes fuertes es difícil separarlos, pero un cuerpo del tamaño de la Tierra, pues con un brinco podemos separarnos de ella, ¿no? Entonces es algo que sobrepasa mi entendimiento, y más aún cuando este tipo de fuerzas no solamente son estáticas, sino que se mueven a través del espacio-tiempo. ¿No te resulta fascinante, Anabel?
Me parece muy fascinante, y todo esto que acabas de mencionar también me lleva a hacer este señalamiento de que todos estos experimentos nos han dado una nueva ventana a la comprensión de los orígenes del universo y sus misterios, y eso también a mí me sobrepasa. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos aquí en Ultravioleta a seguir platicando con la doctora Rosa Becerra? No se vayan, esto es Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿En qué año se logró la primera observación directa de las ondas gravitacionales? A. 1915. B. 2015. C. 1986. D. 2001. Te lo decimos regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿En qué año se logró la primera observación directa de las ondas gravitacionales? Fue un 14 de septiembre del 2015 cuando se logró detectar por primera vez una onda gravitacional, gracias a los experimentos realizados por los científicos del Observatorio LIGO. Tras un análisis minucioso de los resultados, anunciaron el descubrimiento al público el 11 de septiembre del 2016, 10 años después de que Einstein predijera la existencia de las ondas. Como dato curioso, para los científicos la primera onda gravitacional se llama GW150914.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estás de vuelta en Ultravioleta Radio después de escuchar esta trivia que te proponemos y que esperamos te haya despertado la curiosidad. El día de hoy estamos platicando con la doctora Rosa Becerra, que además nos platicó el proceso de imaginar un telescopio como si fuera un Lego y que nos hablaba de los diferentes tipos de astrónomos que existen, desde estos aficionados que gustan de morirse de frío con la cabeza siempre entre las nubes, hasta aquellos que se declaran incapaces de localizar la posición astronómica de un planeta porque están trabajando más bien con datos, y eso me cambió la perspectiva de la vida secreta de los astrofísicos, así que se lo agradecemos mucho por darnos una nueva perspectiva de lo que sabíamos hasta el momento.
Y es una plática muy interesante de la cual esperamos que no se hayan perdido la primera parte, pero si así fue, recuerden que en www.radio.udg.mx pueden consultar este y todos los demás programas que tenemos. También pueden ir a su buscador de internet de preferencia y pues escribir Ultravioleta Podcast, y también ahí podrán acceder a todos los episodios que hemos realizado para ustedes, incluso las primeras partes de este programa, para que no se pierdan ni un segundo de esta fabulosa plática que tuvimos con la doctora Rosa Becerra. Entonces, sin más preámbulo, vayamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y regresamos a esto que es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Otra de las áreas de investigación que vemos aquí, que forma parte de su carrera, pues son los destellos transitorios de alta energía, ¿no? Que pues son estos destellos de rayos gamma, que pues hemos tenido aquí en Ultravioleta a colegas suyas también, investigadoras de institutos nucleares diferentes en nuestro país, y que nos han platicado de la radiación gamma como algo, pues, de lo que definitivamente no queremos estar cerca, ¿no? Que puede, pues, freírnos el ADN y, pues, hacer que, pues, nos muramos en un poco tiempo. Saber que existen estos como faros de rayos gamma en el universo, pues, puede llegar a ser un poquito aterrador, pero nos podría platicar un poco más sobre, pues, este fenómeno que se da también en las profundidades del universo.
Claro, sí, sí es aterrador, sí, lo pintamos como algo que nos puede freír. Sin embargo, afortunadamente, los destellos de rayos gamma que conocemos, que son varios miles de ellos, se dan más o menos uno cada 2 o 3 días, se dan a distancias cosmológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan fuera de nuestra galaxia. Y por lo tanto, la cantidad de luz que nos llega en esa energía gamma es muy, muy bajita. Y solamente podemos captarlo en satélites que están orbitando la Tierra. De hecho, si nosotros intentamos cachar la emisión en gamma desde la Tierra, la atmósfera lo impide. Por lo tanto, tenemos que tener instrumentos fuera de la atmósfera, es decir, fuera de la Tierra. Sí, de hecho es una muy buena analogía un faro. Regresando a este sistema de dos objetos que están rotando, orbitando alrededor de, bueno, uno alrededor del otro, cuando estos objetos se giran y se siguen acercando, van perdiendo energía, emiten las ondas gravitacionales, eventualmente van a colisionar, se van a acercar tanto y colisionan. Ese eje en el cual están rotando va a producir una dirección preferencial, va a ser mucho más fácil que el material producido en esa explosión, en este caso energía y materia, va a salir disparado sobre ese eje típicamente. Entonces así se produce el faro de energía y de luz, de materia, que nosotros no podemos observar si es que está apuntando hacia nosotros. Pero otra vez, afortunadamente está muy lejos de nuestra galaxia y esperemos no achicharrarnos.
Porque sí se ha contado, ¿no? Por ahí dicen que algunos de los eventos de extinción masivos que ha sufrido la Tierra, pues puede ser que alguno de ellos se haya debido a un destello de rayos gamma, ¿no? En el supuesto de que esto sucediera no a una distancia cosmológica al otro lado del universo visible, sino, digamos, en nuestro vecindario cósmico, y que por mala suerte estuviera apuntando hacia nuestro sistema solar, ¿qué es lo que nos pasaría?
Justamente, este es uno de los escenarios más que llaman más la atención, porque es cierto, los destellos de rayos gamma, siendo estos faros cósmicos, uno puede pensar que si nosotros, por ejemplo, el Sol no va a pasar, el Sol es una estrella muy pequeña para que termine su vida así, pero suponiendo que el Sol tuviera la masa adecuada y explotara y formara uno de estos fenómenos, si está apuntando a nosotros, por supuesto que acabaría con la vida y no habría nada que podríamos hacer. Una estrella en la vecindad solar, Eta Carina, que sabemos que es una de las estrellas más masivas que conocemos y que sabemos que está al final de su vida, sí que puede explotar. Y no sabemos la dirección en la que va a aventar el faro, el destello de rayos gamma. Entonces, pues no se descarta, digo, no va a ser mañana, no va a ser en unos años, no se descarta que en miles de años va a producir un GRB que, si al momento no hemos encontrado la forma de escabullirnos del planeta, puede acabar con la civilización. Y retomando, viendo un poquito esto a gran escala, esta es una de las teorías de por qué, por ejemplo, no hemos encontrado vida inteligente en otros lados. No, porque, bueno, nada nos dice que estos GRBs que nosotros vemos cada 2 o 3 días no le hayan pegado a alguien que estaba intentando contactarnos de alguna forma, ¿no? O que haya encontrado ya la forma de enviarnos una señal. Pero bueno, pues desgraciadamente estuvieron en el camino. Y ya, ¿no? De hecho, fuera de la teoría del meteorito y para la destrucción de los dinosaurios, obviamente se ha propuesto como un destello de rayos gamma el motivo por el cual pudimos haber perdido a los dinos. Sabemos que no fue así, pero bueno, digamos, es un ejemplo muy típico de cómo podría producirse una extinción masiva.
¿Cómo es un día de investigación para la doctora Rosa Becerra?
Una de las cosas interesantes, y yo creo que podemos empezar desde lo romántico, ¿no? Una de las líneas que yo investigo es la instrumentación astronómica, es algo que me apasiona, es decir, construir telescopios. Y uno se imagina que, bueno, si tienes un telescopio pequeñito en casa, pues, lo compré, lo pedí por paquetería, fui a la tienda, lo que sea, ¿no? Si tú quieres hacer un telescopio a gran escala que detecte cosas a miles de millones de kilómetros de nuestro planeta, necesitas tener instrumentos mucho más grandes. Entonces, a mí me ha tocado vivir el proceso desde que recibo la caja con mi telescopio. Y bueno, si quieres datos, te toca armarlo. Entonces, es como tener un Lego o un Playmobil gigante. Y yo creo que es lo más divertido, ¿no? Echar a andar un telescopio, caracterizarlo, ver que todas las piezas funcionen, que la luz empiece a llegar adecuadamente al CCD, que es la cámara con la que tomamos datos, y volverlo robótico, en el sentido de decir, ok, tienes que detectar automáticamente, tienes que estar conectado a tales sistemas de alerta para que tenga que responder de manera automática, ¿no? Y no necesite yo estar toda la noche. Desafortunadamente, la parte romántica hasta aquí termina, ¿no? Si uno piensa que uno tiene que estar en el telescopio actualmente, la respuesta es no. La mayoría de los telescopios ya son automáticos y robóticos, de tal forma que tú programas las observaciones durante el día o esperas este tipo de señales y que automáticamente tu instrumento responde. Por la mañana uno se levanta, ve si hubo algo interesante en los telescopios, y sí, que es el caso interesante, pues te pones a analizar, ves cómo va variando el brillo conforme el tiempo y empiezas a hacer análisis. Entonces ya es el trabajo típicamente más aburrido, porque bueno, te toca empezar a analizar, te toca empezar a ver y escribir. Por supuesto, hay que escribir reportes. Entonces sí, quizá la parte bonita es armar, hacer que todo funcione, y bueno, al menos particularmente para mí, digamos, el proceso más divertido es ese. y que uno puede estar justamente en el observatorio, viendo las estrellas y pues enamorándose más de su profesión.
¿Cuál sería alguna de las observaciones que han marcado su carrera?
Hay dos, ¿no? La primera vez que yo vi por un telescopio relativamente profesional, que es un telescopio pequeñito que está en la UNAM, en el Instituto de Astronomía, que claramente para fines científicos ya está completamente obsoleto, porque en la Ciudad de México solamente ves nubes, pero vi Júpiter y lo logré ver con todas las lunas, bueno, con las cuatro lunas principales. Entonces, wow, estoy viendo lo mismo que vio Galileo. Y fue como un momento así. Pero hay otro que lo sobrepasa. Mi trabajo actual es con los telescopios robóticos del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California, aquí en México. Somos muy privilegiados los mexicanos de tener un cielo naturalmente propicio para hacer ciencia, en este caso astronomía, y es un lugar protegido, de tal forma que es excelente para hacer ciencia de frontera. La primera vez que yo fui, yo me quedé impresionada de la cantidad de puntos blancos que yo veía, ¿no? Otra vez, uno viviendo en una ciudad reconoce tres estrellas, que son los tres reyes magos, la luna, y se acabó. En el momento en el que yo dije, wow, no puedo creer que existan tantas estrellas en el universo, y que me enteré que podía haber la posibilidad de ver una galaxia a simple vista, dije, wow, ni siquiera sabía que era posible. Vi Andrómeda, que es nuestra galaxia gemela vecina, que es el fondo de pantalla de las computadoras generalmente, y que es como nosotros recreamos nuestra propia galaxia pensando que se parece mucho a Andrómeda, y la vi a simple vista. Y fue como, oh por Dios. Ese yo creo que fue el momento más increíble de mi vida como astrónomo.
Doctora Rosa Becerra Godínez, licenciada en física, maestra y doctora en astrofísica por la UNAM y actualmente investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por su compañía en Ultravioleta.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Después de esta entrevista, debo decir que me parece muy sorprendente, Ricardo, que te dejo solo unos cuantos minutos y ya estás planteando la posibilidad de una extinción masiva. Y quisiera decir que este es un programa de ciencia, no de catástrofes, pero siempre encuentras la manera de plantearnos los escenarios más terribles que podrían suceder ante cualquier evento que se sale de control.
Creo que ya les he compartido aquí, pero en alguna ocasión, bueno, más bien cuando era niño, leí sobre los agujeros negros y pensé que un día iba a amanecer en el horizonte un agujero negro y nos iba a comer a todos. Por fortuna, un poco más de investigación, de años y de perspectiva, y sobre todo entender las dimensiones del universo, me enseñó que no es así. Pero esos destellos de rayos gamma me siguen causando mucha ansiedad. Pero, ¿qué les parece si nos quitamos un poco esta ansiedad de extinciones masivas y vamos a un corte de estación para tomar aire y regresamos a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros en este programa llamado Ultravioleta. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter oficial @ultravioletafm y pueden acudir a su buscador de internet de preferencia y buscar Ultravioleta podcast y ahí podrán encontrar todos los programas que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes. Y a propósito de lo que nos comentaba la doctora Rosa Becerra, de que el observar a Júpiter con todas sus lunas fue algo significativo dentro de su carrera astronómica, pues les presento esta pieza de la sinfonía, esta suite orquestal Opus 32 The Planets, o Los Planetas, del compositor inglés Gustav Holst. Estamos el día de hoy, reprodujimos el movimiento número 4, Júpiter, el portador de la alegría. Esperamos que haya sido de su agrado esta obra de 1918, ya más de 100 años que tiene esta composición, pero vigente como siempre.
Claro que sí. Y estaba pensando que en la entrevista tú le preguntabas a la doctora sobre las posibilidades catastróficas que podrían suceder en nuestro sistema solar, y ella te decía que el Sol no tenía las características para que sucediera esta misma catástrofe de la que estaban platicando cuando discutían sobre rayos gamma. Pero ¿sabes qué? Hay alguien de quien les vamos a platicar hoy, que es Edith Alice Mueller, que fue una auténtica experta en los fenómenos solares y que se dedicó a entender de qué está hecho el Sol, cómo es su estructura térmica, qué efectos tienen sus variaciones, y además fue la primera mujer nombrada secretaria general de la Unión Astronómica Internacional, porque hablaba muchos idiomas, le salía muy bien. Y otro dato curioso es que en su casa, pues también con todo esto de la Guerra Civil Española, pues su familia se volvió sumamente hospitalaria para personas de todo el mundo, y eso que aprendió en su casa lo llevó a la comunidad científica y permitió que hubiera un montón de colaboraciones entre personas de diferentes nacionalidades. Pero no voy a adelantarles más. ¿Qué les parece si escuchamos esta cápsula dedicada a Edith Alice Mueller y regresamos a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Edith Alice Mueller. De padres suizos, Edith Alice Mueller nació en Madrid el 5 de febrero de 1918. Vivió y estudió en España hasta que en 1936 ingresó a la Universidad de Zúrich, en Suiza. Con el tiempo se convertiría en una experta internacional en física solar. Y es que en su infancia intercultural y plurilingüe tuvo mucho que ver, ya que además de sus extensos conocimientos sobre los fenómenos que ocurren en la atmósfera del Sol, Mueller hablaba con soltura español, inglés, francés y alemán. Había pocos sitios en el mundo donde no pudiera dar una clase o una conferencia, y muy pocos científicos y expertos con los que no pudiera mantener un interesante intercambio de ideas, tanto por su experiencia en la materia como por sus habilidades lingüísticas. Desde sus primeros años escolares en España, en el Colegio Alemán de Madrid, Mueller se interesó por la física y las matemáticas, hasta el punto de que su padre pidió que la liberaran de las lecciones de labores domésticas para poder asistir a más clases de matemáticas con los chicos. Tras estudiar física en la Universidad de Zúrich, se doctoró en física solar en 1943. Mueller trabajó con perseverancia en el dominio de la espectroscopía solar para estudiar qué elementos y qué cantidad se encuentran e interactúan en la atmósfera solar. También analizó qué efecto tenían las variaciones en esas cantidades sobre el equilibrio termodinámico del Sol. Otro interés de Mueller era la colaboración científica internacional y fomentar el uso sistemático de la información extraída de observaciones de alta precisión, también en el estudio de otras estrellas similares al Sol, algo que su conocimiento en idiomas favorecía y potenciaba. Mueller fue secretaria general de la Unión Astronómica Internacional, IAU, por sus siglas en inglés, entre 1976 y 1979. Fue también la presidenta del Comité Nacional Suizo de la IAU y de Comités de Enseñanza de Intercambio dentro de la misma IAU. Mueller se retiró en 1983, pero siguió en contacto con el mundo de la astronomía, ya que viajaba y visitaba observatorios y acudía a charlas y conferencias. La astrónoma falleció en el verano de 1995 de un ataque cardíaco repentino cuando estaba de vacaciones en España.
Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Edith Alice Mueller.
Ultravioleta.
Si a ustedes les gusta aprender más de matemáticas, déjenme contarles que esta científica de quien les platicábamos en la cápsula además se dedicó a estudiar la Alhambra de Granada, que curiosamente no es solo una construcción de valor artístico invaluable, sino que también es una maravilla matemática. Si quieren saber más de por qué, van a tener que buscarnos en nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, donde les vamos a compartir toda la información, porque lamentablemente este programa llega a su fin.
Es muy triste que este programa nos quede tan corto para poder platicar tanto de lo que nos gustaría continuar conversando con ustedes, pero bueno, el día de hoy ya se terminó y queremos agradecer a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, que hacen posible este programa, y sobre todo a todos ustedes que nos sintonizan semana con semana.
Y muchas gracias a las voces femeninas que colaboran para hacer posible esta emisión. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.